Noticias del País España, medio siglo temiendo a Carrie, marca registrada Date Publicez, 2024-04-21T05 dividido entre 30 dividido entre 00 más 02 dividido entre 00 Date. Modifiez, 2024-04-21T05 dividido entre 30 dividido entre 00 más 02 dividido entre 00 Copyright Year 2024, la vigencia de la novela que hace 50 años puso a Stephen King en el mapa, tiene mucho que ver con su condición de artefacto antisistema. Al principio no eran más que tres páginas que el escritor, Stephen King, por entonces un profesor de literatura del montón, había tirado a la papelera. La protagonista de aquellas tres páginas, era una chica insulsa y aparentemente estoica a la que las compañeras, atormentaban en el instituto. La chica vestía de forma extraña. Su madre, estaba en exceso obsesionada con la religión. Estaba obsesionada con la batalla entre el bien y el mal. Un mal que ella misma ejercía, asfixiando a su propia hija, sin que le importase lo más mínimo. Parecía la típica cabeza de turco, el perpetuo blanco de las bromas, la chica capaz de tragarse las historias más inverosímiles, objeto de todas las malas jugadas. Y lo era. Así la describe King en su primera aparición en las duchas del vestuario femenino de la escuela secundaria, Eben. Ella es Carrie. Carrie Vite, la protagonista de la novela que acaba de cumplir 50 años y que, si sigue resultando tan poderosamente indispensable, es porque cuando se publicó no existía nada igual. Porque no es solo que Carrie trate, de una forma inmersiva, empática, y en extremo real, el acoso escolar, es que lo hace desde el no victimismo. Es decir, lo hace otorgándole aquello que todo el que ha sufrido alguna vez esa clase de tortura diaria invisible, socialmente aceptada y perpetuada por la complicidad de un entorno tan culpable como el propio acosador, desearía haber tenido, poder. O, mejor dicho, la fuerza suficiente para devolver el golpe. ¿Y qué clase de fuerza podría alguien que está siendo acosado tener que no pasase por el enfrentamiento convencional, por completo impensable, en alguien que ha perdido la autoestima hasta tal punto de que no se atreve a levantar la voz? Una fuerza mental que, con el deseo de que algo acabe, de que el sufrimiento pare, se pueda provocar una especie de terremoto real, capaz de protegerte del abuso, es casi un sueño hecho realidad. Y uno que no tendría cabida en una novela realista, uno que utiliza el género fantástico, para darle la vuelta, por una vez y de forma terrorífica para el acosador, a lo real. King tenía 26 años cuando publicó la novela, y en Mientras escribo, esa suerte de memorias que son a la vez, y sobre todo, un manual de escritura, cuenta que la idea se le ocurrió mientras limpiaba el óxido de las duchas del vestuario de chicas del Instituto de Brunswick, en el que su hermano Dave trabajaba los veranos como conserje. King no se había fijado hasta entonces en los contenedores de compresas y tampones que, por supuesto, no estaban en los vestuarios de chicos, y tampoco sabía que las duchas de las chicas tenían cortinas de plástico rosa colgadas con anillas. Quiso saber por qué, y Harry, el tipo con el que estaba limpiando el vestuario, le dijo que las chicas necesitaban más intimidad, y le explicó que aquellas papeleras eran para cuando tienen los días. Una idea se formó al instante en su cabeza, y era una idea terrorífica. Una de aquellas papeleras estaba siendo descargada contra alguien que en aquel momento estaba en uno de esos días. Que había más terrorífico que ser atacada con tu propia intimidad. Y si ella devolviera el golpe, pero ¿cómo iba a hacerlo? Hacía unos años que había leído un artículo en Life, donde se planteaba la hipótesis de que ciertos casos de poltergeist fueran fenómenos de telequinesia. Ciertas pruebas, sostenía el artículo, apuntaban a que la gente joven era más propensa a tener esa clase de poderes, sobre todo las niñas en el inicio de la adolescencia, cuando tienen la primera. Zas. Acaban de unirse dos ideas sin relación previa, la crueldad adolescente y la telequinesia, y consideré que podía ser la base para un buen cuento, relata King, que, sin embargo, se vio desde el principio desplazado por el personaje de Carrie. Vite no llegó a caerme simpática, escribió, en parte porque la propia Carrie sabía que él no podría entenderla. Fue Tabitha King, la mujer del escritor, la que rescató aquellas páginas de la papelera, y le dijo que ella le echaría una mano en lo que significaba ser una chica. Y ese, se diría, fue el ingrediente fundamental. Porque, desde la inocencia de aquel que no conoce pero quiere conocer, se rompió no solo el tabú de la adolescencia femenina y la crueldad de la misma, sino también el de la regla. La sangre quedó asociada al poder de lo femenino desde entonces, es decir, Carrie revirtió también eso. La regla, esa relación periódica con la sangre, no era una debilidad, sino algo poderoso. Desiree Defez, autora del jugosísimo y fundamental libro A medio camino entre las memorias, la crónica y el ensayo, Reinas del Grito, Black Box, y reconocida crítica de cine especialista en terror, considera que la iconografía de la sangre asociada al poder de la mujer que rompe el sistema, es una constante en el cine desde el estreno de la versión cinematográfica de Carrie. La novela se publicó en 1974 y tan solo 2 años después Brian De Palma convirtió para siempre a Sissy Spacek en la reina de la adolescencia maldita en la ficción, también audiovisual. Lo que ocurre con Crudo, de Julia Ducournau, ese canibalismo que tiene como punto de partida la adolescencia, la Nina que deja atrás la infancia, tiene algo de Carrie. De hecho, las directoras de cine de terror, desde Isa López, True Detective, Noche Polar, hasta Karin Kusama, están profundamente influidas tanto por la estética de la película como por el personaje. Anabe Kusama, responsable de una cinta tan icónica sobre la adolescencia maldita como Jennifer, marca registrada ese body, confesaba hacía no demasiado lo poderoso de la película, sin la que, evidentemente, el libro no habría tenido el impacto que tuvo, y sigue teniendo, algo que admitió, en su momento, el mismo King. La última vez que la vi, en el momento en el que ella baja del escenario, cuando empieza la destrucción, grité, sí, la historia es tremendamente catártica, en algún sentido mitológica. El comienzo, esa humillación terrible, el desconocimiento de su propio cuerpo de la protagonista, es tremendamente cruel, y para mí tiene algo que ver con el alma podrida de Estados Unidos. Que todo el mundo esté con ella, que la acompañe durante esa venganza, que entienda la rabia ante la represión, me resulta terriblemente bello. Me está diciendo que todos somos Carrie de alguna manera, o nos hemos sentido como ella en algún momento, relataba la directora sobre el personaje, esa chica del montón que, escribió King, parecía una rana entre cisnes, y que para siempre será la que pudo devolver el golpe, todos los golpes. Punto.